Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
John, estamos tan contentos porque estás aquí. Gracias. Y eso en sí mismo es una providencia. Tú probablemente no deberías estar aquí en lo que respecta al tiempo de recuperación. La mayoría de las personas esperan unos 6 meses para recuperarse. Tienes 6 semanas, creo, MacArthur clásico, atleta total, guerrero total, león total. Entonces, pero estás aquí. Así que, dales un reporte a los hombres que ha hecho la providencia en estos últimos meses. ¿Cómo te sientes? ¿Has terminado con los deportes de motor extremo? Simplemente dinos dónde se encuentra MacArthur. Bueno, me siento genial. Me sentía bien. Realmente, en términos generales, antes de que se hiciera evidente que tenía algunas arterias bloqueadas y saliendo de eso fue completamente exitoso, por lo que estoy agradecido y desde entonces me he sentido genial. El desafío para mí ha sido manejar la medicina. No soy un buen drogadicto. Entraste a una reunión de pastores, hace unas semanas. Este es un momento muy memorable y él se sentó y dijo, esta reunión es presentada por Pfizer. Que viniendo de MacArthur es una oración muy significativa. Sí, entonces obviamente hay algo de tiempo de recuperación. Resultó también que estuve en el hospital 10 días porque me hicieron 2 procedimientos y hubo un fin de semana que no me operaron, así que me hizo languidecer en el hospital durante 10 días y tienes que recuperarte de eso. Sí, nunca antes había tenido esta edad. Así que estoy tratando de averiguar qué hacer con eso. Pero sí, me siento genial. Cada día me vuelvo un poco más fuerte, un poco mejor. Dentro de unos meses probablemente vuelva a la normalidad o incluso mejor de lo normal. De hecho, cuando entré para el procedimiento, el cirujano me dijo, ¿estabas postrado en cama en casa antes de este incidente? Yo dije, no. Él dijo, ¿estabas usando una andadera? Le dije, no, estaba jugando golf. Entonces él dijo, tienes un corazón muy fuerte. Entonces, de hecho, cuando terminó el procedimiento, comentó sobre la salud y la fortaleza de mi corazón. Así que, en ese aspecto, el Señor fue bondadoso. Sabes, no quiero quedarme más allá de lo que necesito estar, pero estoy contento por estar todavía aquí. Estamos más que felices de que todavía estés con nosotros. Y sí. Y como nunca antes había tenido esta edad y no sé cómo manejarlo, tuve un encontronazo con un objeto inamovible y traté de tomarlo con mi brazo y mi cabeza y no tuve éxito. Así que hay una fractura en uno de los pequeños huesos de la muñeca, lo que me puso en una situación muy difícil porque no puedo voltear las páginas de una Biblia, así que junto con muchas otras cosas que no puedo hacer. Así que estoy tratando de averiguar cómo es el futuro. Pero quiero hablar mañana por la noche porque tengo mucho en mi corazón. Así que están dándome unas clases tutoriales para ayudarme a usar un iPad. Esta es una señal segura del fin de los tiempos. Creo que sí. Entonces, si puedo navegar eso, va a estar bien. Pero sí, me siento muy bien. Estaba jugando con algo para ayudar a Patricia. Superé la línea de mis limitaciones y pagué por ello. No, todos queremos que prediques, todos queremos que regreses, pero queremos que descanses, te queremos bien, queremos que te tomes todo el tiempo que necesitas. Digo, esto es simplemente fenomenal que estás aquí y estamos agradecidos de pasar este tiempo contigo y tu influencia es de donde vino la conferencia de pastores. Esto, la presencia de estos hermanos aquí, buscando el refrigerio y el ánimo y la preparación que viene de una semana como esta, es algo que tú tenías en tu corazón hace mucho tiempo. Entonces, hablemos de eso primero y luego quiero que sigas adelante y prediques el mensaje, versión breve que nos perdimos ayer. Pero hablemos de la conferencia de pastores desde el principio. ¿Qué es esto? ¿Dónde comenzó? ¿Cuál era la visión detrás de esto? ¿Cómo diseñaste todo este concepto? Bueno, no sé si fue mi intención en absoluto. No dije, bueno, esta es una gran idea, hagámoslo. Lo que sucedió es que en los primeros años, cuando Grace comenzó a crecer, teníamos a más y más personas que decían qué estaba pasando allí. Recuerdo que la revista de Moody hizo un artículo en una revista titulado La Iglesia con 900 ministros y le sorprendió el funcionamiento del cuerpo de Cristo en lo que era la iglesia en la capilla. Eso era lo único que había aquí. Y uno de sus escritores principales vino y escribió este artículo y llamó la atención. Fue alrededor de la época en la que el seminario Fuller dirigía la Escuela de Crecimiento de la Iglesia, una especie de momento histórico que vino y se fue. Y entonces había mucho interés en el crecimiento de la iglesia y lo que estaba pasando aquí. Así que la gente venía regularmente, digo, traían clases de Talbot y de Fuller a la iglesia y los pastores venían para ver lo que estábamos haciendo. Así que se me ocurrió que si había tanto interés, ¿por qué no? ¿Por qué no comprimimos todo en una semana y así no tenemos que seguir repitiéndonos? Y eso fue lo que condujo a la primera conferencia de pastores y eran, no sé, tal vez 200 o 300 hombres en la capilla. Y luego, durante un tiempo, teníamos dos al año para recibirlos a todos y en cierta manera lo cerramos, lo rediseñamos, no recuerdo exactamente cuántos años, quizás 15 años atrás y se volvió lo que es ahora. Sí, bueno, sé que estos hermanos están agradecidos por la existencia de la conferencia de pastores. ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? Levanten su mano. Sí, sorprendente. Bienvenidos, hermanos. Nos da gusto que estén aquí. ¿Cuántos de ustedes, cuando el doctor Lawson testificó sobre el papel de la conferencia de pastores en su vida y ministerio hace tantos años en la versión más pequeña, cuántos de ustedes estaban aquí en esa versión original de la conferencia de pastores antes de que fuera una gran conferencia cuando se reunía en otro lugar? ¿Cuántos de ustedes son de la vieja escuela de la conferencia de pastores? Así que todavía están aquí. ¡Qué bendición! Bueno, ahí mismo hay un remanente, MacArthur. Hay un remanente, sí. Y por cierto, también era obvio para mí que el Señor no quería que yo predicara ese mensaje ayer. Él quería que Steve predicara el mensaje que él predicó. Eso es evidente desde la providencia, ¿verdad? Sí, tú sabes de eso, estabas hablando de eso. Yo creo en eso. MacArthur ha estado transmitiendo fielmente la conferencia en vivo como las personas que no se registraron a tiempo. Ha sido tremendo para mí, tremendamente alentador para mí y quería ser parte de eso y esperaba que pudieras incluirme hoy. Sí, bueno, estamos encantados de que estés aquí y entonces hablemos de tu visión detrás de este tema, en particular de la conferencia de pastores. La idea del remanente, de pastorear el remanente, esa era la idea que querías transmitir. ¿Por qué no nos das algo de lo que había en tu corazón detrás de ese concepto? Obviamente un tema bíblico importante y una conexión a lo largo de las Escrituras que hemos visto de varias maneras, pero ¿cuál era tu visión detrás de esta idea de pastorear el remanente? Bueno, el objetivo era definir el ministerio. Definir el ministerio en la iglesia. Si eres un pastor, la Escritura define tu ministerio. Y podrías ir a Juan 21, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Me has oído? Acabo de decir eso 3 veces seguidas. Entonces, si estás buscando una definición del ministerio, apacienta mis ovejas. Pedro entendió el mensaje, no siempre entendió el mensaje, entendió este mensaje. Luego, en su epístola escribió, apacienta, pastorea el rebaño de Dios. Y lo que veo que falta en la iglesia de hoy, en términos generales, es ese compromiso con alimentar el rebaño de Dios. Hay un afecto desmesurado, por extraño que parezca, por la cultura. Hay un deseo impulsor que se tuerce para llegar a la cultura. Puedes regresar a los mandatos de renovación urbana de Tim Keller o Andy Stanley dándole la bienvenida a todos los homosexuales porque él quiere llegar a ellos. Pero el ministerio pastoral No se trata de cambiar la cultura. Y si lo defines teológicamente, tu iglesia nunca tendrá nadie que sea un miembro genuino que no sea parte del remanente. No vamos a lograr nada que el Señor no haya decretado ya. Y no quiero ser irresponsable con la evangelización porque Él escogió a las personas y los medios. Pero creo que lamentablemente ha faltado el ministerio a las almas del pueblo de Dios. Y entonces han luchado y han sido heridos. Ellos han estado sin enseñanza bíblica, sin doctrina sólida, sin verdad nutritiva. Mientras que todos se preocupan por lo que piensa el mundo y se preocupan por identificarse con el mundo y su estilo y su música y todo eso, cuando alimentar el rebaño de Dios es como cumplimos con nuestro ministerio y cómo el Señor edifica a su iglesia. Así que parecía que este era un momento para recordarles a todos sobre el remanente. Y entonces, lo que había planeado decir ayer era que si miras las Escrituras, es muy claro que Dios obra a través de un remanente. Y la primera indicación de eso está en el libro de Génesis, donde tienes a Enoch. Este es un remanente de la familia de Adán. Y el siguiente es Noé. Y si lo piensas, la mayoría de las estimaciones son que el mundo en el diluvio tendría 750 millones de personas. De eso, Dios escogió a 8 personas. Digo, esa es una realidad impresionante. Y no eran tan buenas. ¿No podría él haber escogido a otras 8 personas? Y recuerda que Noé, durante 120 años, fue esencialmente un predicador de justicia. Y cuando se cumplieron 120 años y cuando se acabaron, eran 8 personas y todas estaban en su familia. Y entonces, él comienza una nueva humanidad. Y no pasa mucho tiempo hasta que el nuevo mundo sea entregado completamente al pecado y están adorando a dioses falsos, así que construyeron un zigurat, la Torre de Babel, y el Señor tiene que castigar y juzgar y separarlos porque son tan corruptos que van a tener que ser divididos para poder responsabilizarse mutuamente y de ahí surge otra nueva humanidad. Dios identifica a un adorador de la luna caldeo, tú dijiste, llamado Abraham, y dice, te escojo. Y Abraham es el padre de una nueva humanidad, tanto en la nación de Israel y tanto como se identificó con el remanente que Pablo incluso dice que todos los que estamos en Cristo somos hijos de Abraham, porque tenemos la fe que tuvo Abraham. Así que hay una nueva humanidad y es una tribu de personas pequeña, indescriptible y diminuta. Y nuevamente, hay muchas cosas nobles sobre las características judías y el ADN y todo eso, pero con todo el privilegio que tenían, digo, básicamente desobedecieron a Dios a lo largo de toda su historia, por lo que terminaron siendo juzgados una y otra y otra y otra vez. Pero ellos representan el remanente. Entonces, ves a Moisés, y Moisés lo saca de Egipto. Y podrían haber sido 2 millones, más o menos, pero fueron tan desobedientes al Señor que ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida. Tenía que ser una nueva generación. Este es otro remanente. Y entran en la tierra y se supone que deben hacer lo correcto y no lo hacen. Y vas unos cientos de años más y llegas a Elías. Y Elías dice, yo, solo yo quedo. Y el Señor tiene que recordarle, mira, tengo 7,000. Eso sería aproximadamente la mitad del 1% de la población. Este es un patrón impresionante de Dios escogiendo a unos pocos. Y llegas al Nuevo Testamento, como Steve estaba diciendo, y tienes al rebaño pequeño, a la manada pequeño. Pocos son los que la hallan. Puerta estrecha, camino angosto, tanto que los discípulos hicieron la pregunta, ¿se salvará alguien? ¿Alguien va a ser salvo? Y llegas al día de Pentecostés y hay 120 creyentes en los cientos de miles de personas en Israel que han estado expuestos al ministerio del Hijo de Dios durante 3 años. Y todavía es un remanente. Ahí es donde todo comienza y luego 3,000 son convertidos ese día, se suman a los 120 y un poco más adelante en el libro de los Hechos 5,000 hombres, dice, se convirtieron. Y la iglesia continúa siendo un remanente y entendemos que nuestro Señor dijo que el trigo y la cizaña van a estar juntos, así que incluso la iglesia visible misma tiene un remanente dentro de ella. Y ese parece ser el patrón a lo largo de las Escrituras. Hasta que llegas al final, cuando todos los impíos son juzgados y el remanente entra en el reino de Cristo. Entonces, cuando el Señor dice, apacienta o alimenta mis ovejas, toma la supervisión y tienes todas las instrucciones en las epístolas, simplemente me sorprende que no podemos reinventar el plan. Tenemos que ser fieles. Y eso es lo que Pablo dijo cuando dijo, se requiere de los administradores que se ha hallado fiel. Entonces, ¿cómo es la fidelidad? Déjame tomar un poco de agua por toda esa medicina. Mac, estás predicando. Estás aquí. ¿Dónde están tus notas? ¿De dónde está saliendo todo esto? Bueno, yo estaba preparado para predicar. Acabo de ser enviado a la banca. Estamos siguiéndote. Esto es realmente útil. Así que has rastreado el remanente desde Génesis hasta Apocalipsis y ahora estás hablando de lo que eso significa para el ministerio pastoral. Y entras en Apocalipsis, ve Apocalipsis y ve las 7 iglesias y dentro de las 7 iglesias tienes un remanente llamado vencedores. Incluso las 7 iglesias no eran el verdadero pueblo de Dios. Había un remanente en esos lugares. Digo, tú sabes, algunos de ellos eran mundanos, la iglesia de Sardis estaba muerta, la Odisea daba náuseas, pero el Señor siempre pone una bendición sobre los que eran vencedores y fue su fe la que venció. Así que creo que cuando entiendes la soberanía de Dios, que Él está reuniendo a su pueblo, entiendes que el ministerio pastoral es convertir a esas personas en los adoradores más puros posibles. Así que esa es tu responsabilidad. No hacer que todo sea súper simplista, no tratar de convencer a las personas que no van a creer mediante algún medio, mecanismo o compromiso de que deben creer, sino que más bien edificar a los santos para que ellos puedan estar completamente comprometidos con adorar y servir y glorificar a Dios. Cualquier cosa menos que eso, tú dejas de cumplir con tu ministerio. No puedes preocuparte por cuántas personas tienes o cuántas no están ahí o cuántos asientos vacíos tienes. Eres responsable ante el cielo por el asiento ocupado. Así que esa fue la introducción al mensaje, que no de ayer. Pero el cuerpo principal de ese mensaje era Jeremías 23. Hoy va a agregar otro Isaías 6, donde Isaías recibe su comisión al final del 6 capítulo, 8 al 13. Él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. El Señor le dice, ve y entiende esto, que no irán, no verán, no entenderán. Bueno, esa es una comisión bastante desalentadora. Isaías responde diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo hago eso? Y el Señor le dice, hasta que no quede una persona, solo sigue haciendo eso. ¿Por qué? En ese versículo final, él dice, porque hay un remanente. Él usa la ilustración de un árbol que está siendo cortado, pero el tronco permanece y todavía tiene vida en él. Y él dice, el tronco es la simiente santa. De nuevo, santa significa separada. Así que Isaías, tu trabajo es alcanzar la simiente santa y ministrarles. Ese es el remanente. Y esa idea de que van a oír y no van a entender, eso es repetido 4 veces en el Nuevo Testamento, en otras circunstancias, por nuestro Señor, por el apóstol Pablo. Así que ese es un principio de mucho tiempo. Ahora, con eso en mente, de que el remanente es el objeto de nuestro ministerio, fui a Jeremías 23, y es posible que quieras ver eso por un minuto. Quizás puedo hacer esto con una sola mano. Jeremías 23, ay de los pastores que están destruyendo y dispersando a las ovejas de mi prado. Quieres un ay, ahí hay un ay sobre los pastores. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Habéis esparcido a mi rebaño, lo habéis ahuyentado, no os habéis ocupado de él. Y aquí yo vengo a atenderlos a vosotros por la maldad de vuestras obras. Y yo mismo recogeré al remanente de mi rebaño de todos los países a donde las he echado y las traeré de regreso a sus pastos y serán fecundos y se multiplicarán. También levantaré pastores sobre ellos y ellos los atenderán y ya no tendrán miedo ni se aterrarán ni faltará ninguno, dice el Señor. Y luego va más allá de eso al Mesías. Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey y actuará sabiamente, y hará justicia en la tierra. En sus días Judá será salvo, Israel habitará confiado, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Luego abajo en el versículo 9, pero en cuanto a los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Me he vuelto como un borracho, como un hombre abrumado por el vino, a causa del Señor y de sus santas palabras. Tomando en serio el llamado a pastorear el rebaño de Dios, Jeremías fue llamado el profeta llorón. Su corazón estaba quebrantado por la condición de las ovejas, la tierra estaba llena de adúlteros, la tierra estaba en duelo y Jeremías continúa acusando a estos pastores en varios frentes. No tenían preocupación, no tenían virtud, no tenían integridad, no tenían verdad. Solo una cosa tras otra desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Así que yo iba solo a repasar eso y pensé que sería bueno que leyeran ese capítulo los hombres y entendieran que la moralidad de Dios no ha cambiado y que las tolerancias e intolerancias de Dios no han cambiado desde los días de Jeremías, nunca cambian de ninguna manera. Así que eso era el énfasis al final del mensaje, iba a ser, más vale que cuides del remanente porque se te ha encomendado a ti y tú vas a dar cuentas al Señor por cómo cuidaste de sus ovejas amadas. No conozco un llamado más serio que ese. Ignorarlos o tratarlos con indiferencia, sin la preocupación de quebrantamiento de corazón de un Jeremías por su pecado, mientras que estás preocupado por algún tipo de estilo o algún tipo de popularidad, o algún tema o asunto cultural o alguna causa social, no tiene nada que ver con el llamado al ministerio. Eso fue todo. Eso fue increíble, Mac. ¿Cómo eso? Digo, para un tipo en la banca todavía lo predicaste, así que lo proclamaste. Pero digo, hay tantas implicaciones que sacar de eso, ¿no es cierto? Digo, ¿Qué dice esto acerca de la predicación expositiva, MacArthur? Habla en una visión de su propia imaginación, no de la boca del Señor. Sí, no tenían la verdad. Más adelante él dice, les cuentan sus sueños. Y aquí hay algo con lo que te identificarás. Se roban el material unos de otros. Plagian. Y eso está en ese mismo capítulo. Así que están inventando el mensaje. Ellos mismos lo están inventando. No viene del texto, de la escritura, sus propias visiones, su propio entendimiento. Ellos son la fuente de su mensaje. Sí. Por tanto, aquí, versículo 30, estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que roban mis palabras unos de otros. Ahí está tu referencia. El versículo, justo antes de eso, de nuevo, está subrayando cómo estos ministros que estás acusando, que estás viendo en continuidad con el apóstol Pablo, Isaías y Jeremías, solo tienen que hablar la palabra de Dios. Tiene mi palabra, habla mi palabra en verdad, diciendo, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, como martillo que quebranta la piedra. Esa dependencia de la palabra. Sí, dos de las grandes descripciones de la Escritura, fuego y martillo. Eso es fuerza, eso es energía, eso es poder. Hay una falta de confianza, hay un vacío en gran parte de los evangélicos a la hora de concebir lo que realmente es el poder de la palabra de Dios. Digo, sabemos lo que dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Así que el poder está en el texto y la verdad del texto. Pero ese capítulo es tan interesante porque puedes identificar a medida que lo lees cosas que te son familiares en la actualidad, como el plagio y los sueños, inventar tu propio mensaje. Y él incluso habla del hecho de que hay adulterio, hay una tolerancia hacia el mal, hay pastores que no quieren confrontar. De hecho, en ese capítulo el Señor dice, habéis llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Y eso es poderoso en nuestros días porque hay una tolerancia creciente de la homosexualidad en el movimiento evangélico de hoy, todo basado en la idea de que el poder del ministerio es al estilo del predicador. Y de alguna manera, si toleras el pecado, si afirmas a las personas en su perversión, las vas a conquistar. Y por supuesto, creo que la homosexualidad está en la raíz de, yo diría, la mayoría de los males de nuestra cultura actual. Y se las arregló para arrastrarse hasta la iglesia. Y la iglesia que tolera eso solo está manifestando su pragmatismo, su mala teología, su indiferencia hacia el corazón de Dios y su falta de compasión genuina por los pecadores. Y eso es lo notable, es que la atracción suele ser un intercambio por la verdad, pero lo que estás diciendo es que le falta compasión, lo que Jeremías está diciendo es paja en lugar de grano. Exacto. Si crees que estás siendo amoroso, cuando no puedes hacer nada menos amoroso que tener cualquier tipo de actitud hacia el pecado que no sea un corazón quebrantado. Y creo que eso es lo que los ministros necesitan escuchar de ti, MacArthur. Son los efectos duraderos de un ministerio que hemos visto aquí en Grace durante estos años. Han sido 54 años de predicación de la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios ser que determine los resultados, no tu imaginación o plan, sino dejando que la verdad de Dios hable y viendo a Dios operar en la vida de su pueblo. Correcto. Lo único que sabía desde el principio cuando llegué era que Dios prometió honrar su palabra. Y yo nunca me iba a desviar de eso, porque ahí es donde su promesa fue establecida. Y también he aprendido a lo largo de los años, Pablo dijo, la meta de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro. y lo que tienes después de 50 años de enseñar la palabra no es gente doctrinalmente dura, es gente que está llena de amor. Y creo que ustedes sienten eso, ustedes experimentan eso cuando están aquí, simplemente interactuando con nuestra congregación, porque donde la palabra de Dios hace su trabajo, los corazones de las personas se ablandan y hay compasión, hay pasión por la verdad, hay amor por las personas. Ese es el objetivo de la instrucción bíblica. Así que toda esta idea del remanente aplicada dice que podemos continuar predicando la palabra y solo la palabra, porque Dios fielmente continuará llamando a su propio pueblo a sí mismo, preservándolos en una cultura sin Dios. El trabajo del ministro es enfocarse en la palabra y aplicar esa palabra a esas personas, viendo cómo santifica a la gente y obra en la gente. Tantos de estos hermanos han experimentado, tan solo en los últimos años, como nosotros en nuestra iglesia, tremenda agitación, mucha gente nueva viniendo durante los días de corona. Las iglesias de algunos hombres se han duplicado en tamaño conforme mantuvieron sus puertas abiertas. Experimentamos una gran afluencia de crecimiento aquí. Habla acerca de cómo, aunque estamos ministrando a lo que parece ser y lo que es este pequeño remanente de personas, todavía vemos la obra del Espíritu y el fruto y el progreso del Evangelio. Ayuda a unir esas cosas. Bueno, tú sabes que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces, el ministerio pastoral no excluye eso. Porque si estás manejando la palabra de Dios, el Evangelio está en todas partes en la palabra de Dios. Entonces, siempre estás cubriendo el Evangelio. Puedes tomar cualquier mensaje sobre el pecado y te va a conducir necesariamente al Evangelio. Cualquier mensaje sobre la justicia va a conducir al Evangelio. Cualquier mensaje sobre la vida y la muerte, el más la vida después de la muerte, el cielo, el infierno. El Evangelio está en todas partes. ¿Oíste a Josías? ¿Quién hubiera pensado que el Evangelio estaría en Sofonías? Pero incrustado en tu predicación por el Espíritu de Dios, hay suficiente verdad del Evangelio. Y tú predicas eso con todo tu corazón y tu congregación muestra cómo es una vida transformada. Y esa es una de las marcas del avivamiento verdadero, ¿verdad? Correcto. Y se habla mucho sobre el avivamiento. Este no es el primer tipo de avivamiento o avivamiento declarado que está en las noticias últimamente, que has visto en tu vida y ministerio. Tú estuviste presente para el movimiento de Jesús en el sur de California. Han habido otros momentos en tu ministerio, en la historia, donde incluso en esta iglesia has visto un tremendo crecimiento. Así que mucha gente está hablando de avivamiento en este momento. ¿En qué has estado pensando, ya que ha estado en las noticias últimamente? Bueno, yo creo que usan la palabra sin entenderla. Mira, eso, lo que sea que está sucediendo allí, puede tener impactos múltiples. Es concebible, claro, que algunos de los jóvenes en Asbury o alguna otra escuela confiesen su pecado, expresen amor hacia Cristo, tengan un deseo fresco por leer su palabra, por servirle. Pero lo que es problemático es cuando cubres todo con la palabra avivamiento. Es todo, desde personas que intentan expulsar demonios, desde LGBTQ, la gente del alfabeto, como los llama Bowdy, es todo desde ellos dirigiendo la adoración y dirigiendo la música, es arminianismo. Esa escuela ha tenido 8 avivamientos como este a lo largo de los años y sigue ocurriendo allí porque es parte de su cultura. Este, por cierto, no fue espontáneo. Fue diseñado para encajar con un día especial, el 23 de febrero, creo. Fue un tipo de día histórico. Pero pueden haber algunos jóvenes que en medio de todo eso entendieron el Evangelio y se convirtieron. pero era una panoplia de todo. Y para cubrirlo todo con la palabra avivamiento que lleva el peso de creer que esta es una obra masiva de Dios, solo el tiempo lo dirá. Y eso es, digo, nadie es mejor en el avivamiento que los profetas y luego en la historia es Jonathan Edwards. Se trata de las marcas distintivas, no es así, del avivamiento verdadero y el avivamiento falso. Y eso es de lo que estás hablando con el remanente y ministrando al remanente. Y ese ha sido uno de los temas de tu ministerio con esta idea del trigo y la cizaña, de la necesidad de evaluar una obra genuina de Dios sobre la base de la palabra de Dios, no solo en la emoción, incluso en el éxito aparente. Sí, mira, para la mayoría de esos jóvenes me temo que no se trataba de Cristo. Se trataba de los acordes. Se trataba de cantar las mismas palabras durante 20 minutos seguidos en una clase de experiencia pseudoespiritual que no tenía relación con la doctrina sana, con la profundidad del Evangelio. Me gustaría saber si ese mismo avivamiento hubiera ocurrido sin la música. Apaguen la música y descubramos lo que Dios realmente está haciendo. Pero, ya sabes, una de las razones por las que domina ese tipo de música, ese tipo de música Hillsong y ese tipo de música elevación, es que psicológicamente lleva a las personas a una especie de nivel de hipnosis. Tiene el poder de aflojar su resistencia y casi podría sugerir cualquier cosa. Si ves los himnos cristianos clásicos tienen un tiempo de 4-4, tienen un tiempo de 6-4, tienen un ritmo que es firme y esa es una especie de militancia. Estamos hablando de castillo fuerte nuestro Dios. Eso no es música ambiental. Creo que puedes inducir el pseudo sentimiento que ellos creen que es espiritualidad cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Ma, ¿cómo te mantienes animado? Los pastores a veces se sienten desanimados por algunas de las verdades de las que hemos hablado, por la dureza de corazón, por la degeneración de la cultura. ¿Cómo te animas? ¿Cómo estás animado en estos días en lo que estás viendo en la iglesia, en el ministerio? ¿Qué informes están llegando que conmueven tu corazón? ¿Qué hay en tu vida que te trae gozo y alimenta aún más la resistencia, perseverancia por la que eres tan conocido ahora? Bueno, ¿de qué hay que desanimarse? Cristo dijo, edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Leí el final, ganamos. Digo, llegar ahí tiene los altibajos de la vida, pero la victoria ya está ganada. Me encanta la declaración de Pablo de que siempre triunfamos en Cristo. Nunca debes desanimarte. Si estás desanimado acerca de tu ministerio, probablemente lo estás evaluando incorrectamente. Y si estás haciendo lo correcto, alimentando el rebaño de Dios, dando un ejemplo piadoso, amando al pueblo de Dios, predicando la palabra con poder y convicción, tú vas a ver el fruto verdadero. Y de ahí viene el aliento. Bueno, eres un aliento tremendo para nosotros. Has mostrado un esfuerzo verdadero al aparecerte aquí hoy. Es absolutamente inspirador y estamos muy agradecidos por ti. Tengo algo para ti. Esta es la nueva edición de la publicación del seminario Masters. Todavía no se ha lanzado. Lo tenemos aquí en la conferencia disponible. Se llama La Palabra de Dios y el Pastor Teólogo. No estudié alemán en el seminario porque fui al seminario Masters y ustedes lo prohíben por los liberales. Así que creo que se llama un Festschrift, pero así es como lo dicen en Nuevo México, no sé, Festschrift. Pero este es un Festschrift en honor a John MacArthur. Le dedicamos esta edición de primavera del 2023 a ti por varias razones. En el año 2023 es un aniversario en la historia de la iglesia inglesa. Hace 500 años atrás, en 1523, Tyndale viajó a Londres para abogar por una nueva traducción al inglés de la Biblia. una que derivara directamente del hebreo y el griego. Y Tyndale se comprometió con llevar las palabras de Dios a las manos y los corazones de los cristianos de habla inglesa. De manera similar, hace 37 años, en 1986, el seminario Master se estableció exactamente con ese mismo corazón e intención, un compromiso firme con la centralidad de la palabra de Dios. Y entonces, la facultad preparó esto, invitados se involucraron, hay 20 artículos dedicados a tu ministerio, Pastor John, y la obra que Dios ha hecho aquí en GCC. Steve Lawson escribió sobre el pastor, teólogo y la palabra de Dios manchada de sangre, la historia de la Biblia en inglés. Tenemos a Feinberg en un artículo, una visión elevada de las Escrituras. Coates está allí, la valentía del pastor, teólogo. H.B. escribió Jesús, el predicador definitivo. Así que esto es un alento. Así que les encantaría obtener esto, ya sea en línea, en forma electrónica o en una copia elegante, en papel como esta. Pero John, solo queremos honrarte por todo lo que has hecho al invertir en todos nosotros mediante tu ministerio. Estamos profundamente agradecidos por ti, amigo mío. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Me siento así como si acabo de asistir a mi propio funeral. Tú hiciste un podcast sobre reemplazarme. Yo no lo diría así. Yo no lo dije así, pero voy a decir esto cuando lanzamos nuestro podcast del MacArthur Center, del Centro MacArthur. Por favor, hagan clic en me gusta y suscríbanse. Nuestro episodio final de la segunda temporada es sobre el sucesor. Estamos trabajando en la tercera temporada en este momento. Acabamos de grabar la semana pasada unos 45 minutos de material para la temporada. El tema de esta temporada es la perseverancia. Queremos hablar sobre la perseverancia en el ministerio y tú eres un ejemplo de eso. Pero esto fue justo antes de su lanzamiento en diciembre. Creo que luego estuviste en el hospital a principios de año. Y creo que en la primera llamada telefónica que tuvimos dijiste algo así como, esta es tu culpa por lo del sucesor. Así que niego la acusación. Pero tú sabes, estoy agradecido porque estás aquí, John, y todos estamos tan agradecidos. Y Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál sea el resultado de su conducta en mitad de su fe. Así que gracias por tu integridad, tu liderazgo y por guiar esta conferencia y tantos ministerios que buscan seguir tus pasos tan fielmente y bien. Muchas gracias. Estamos agradecidos.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.